estaré contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Saludos, amigos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por La Poderosa los sábados a las 10 de la noche y por la Radio Martí sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche y a numerosas horas durante el resto de la semana. Hoy estoy, el que les habla, Santiago Álvarez, representando a la Fundación, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Pues vamos a empezar con nuestro comentario. Y nuestro comentario es sobre un tema que hemos tratado con mucha frecuencia en este programa. Y estoy hablando sobre la creación de las microempresas, medianas empresas y pequeñas empresas, los MIPINES, que están trabajando en Cuba desde hace un tiempo, por la gracia de la dictadura. La dictadura nunca ha sido tan generosa como hacer nada de esto para beneficiar al pueblo. Pero tuvo que hacerlo porque no pueden comprar ni un racimo de mamoncillo en ninguna parte porque no se lo fijo. Entonces han tenido que recurrir a la población cubana que está más o menos encaminada en algún tipo de negocio, aunque haya sido ilegal. Ha tenido que recurrir a sus testaferros y sobre todo ha tenido que recurrir al exilio cubano que está manteniendo a sus familiares que han puesto las empresas en Cuba y que, según las últimas estadísticas, de 2 billones de dólares que importó la dictadura, la República de Cuba, vamos a hablar así, la República de Cuba que importó en el año 23 de los 2 billones de pesos en artículos de consumo, la dictadura solo es responsable por 1 billón, y eso incluye a los hoteles y a las empresas establecidas en sociedad con el gobierno. Pero el otro 1 billón de pesos vino para los MIPINES. Eso quiere decir que los MIPINES solo han establecido en Cuba una base de abastecimiento para el pueblo cubano que no podía hacerlo el gobierno. Y tenemos que hablar sobre los MIPINES un poco más. Porque los MIPINES nosotros los apoyamos desde que nos reunimos con ellos. Pero cada vez yo me alegro más de haberlo hecho. Ahora resulta que en una reunión en el Congreso dirigida por la congresista republicana de Miami, María Elvira Salazar, donde declaró José Joe García, terminó con que la congresista, gracias a Dios, se ha dado cuenta de la importancia de los MIPINES y está pidiendo más información para formarse un mejor juicio sobre ellos. Pero hay una cosa que tenemos que agradecer a los MIPINES y tenemos que aprovechar el error de la dictadura en aceptar y en ayudar a la creación de los MIPINES. Por supuesto, no agradecer solo porque lo hizo de buena fe, sino agradecerlo porque no le quedaba más remedio. En Cuba siempre ha habido, yo siempre he tenido la preocupación de que en el cambio de una dictadura que tiene al pueblo acostumbrado a depender para todo de la dictadura, como un gobierno democrático en Cuba, sobre todo un gobierno democrático que no tenga el poder de la represión ni quiera tenerlo, que sea un gobierno democrático de verdad, iba a poder contener a un pueblo en un cambio de una economía completamente controlada y dirigida por el gobierno, que el pueblo come cuando el gobierno quiere y que el pueblo no come cuando el gobierno no puede o no quiere. ¿Cómo iba a ser la aceptación del pueblo para tener que pagar artículos de necesidad a un precio que no sea subvencionado por el gobierno? Una subvención que ha servido para que el pueblo esté sometido a la voluntad del gobierno. El pueblo tiene que estar tranquilo o no tiene tarjeta de razonamiento. El pueblo tiene que estar tranquilo o no tienen trabajo. El pueblo tiene que estar tranquilo o los niños no pueden ir al colegio. No los aceptan. Y si se mueven mucho, los votan, aunque sea de la primaria, de la secundaria, y no los dejan ir. O sea, que ahora el pueblo se está empezando a acostumbrar a varias cosas. Uno, las fuentes de trabajo no son solamente del gobierno. La dictadura no tiene el monopolio de las fuentes de trabajo. Hay mucha gente que está trabajando en esos MIPINES y están cobrando sueldos normales. Están acostumbrándose a que cuando quieren comprar cosas que el gobierno les daba subvencionadas ya no existe. Tienen que empezar a acostumbrarse a un gobierno, a una sociedad de libre empresa y de consumo. Eso no existe en Cuba. Para eso tienen que tener los ciudadanos una entrada por su trabajo económica suficiente para poder vivir sin que el gobierno los tenga cogidos por el cuello. Y eso está pasando en Cuba. Lo que nosotros pensábamos que iba a ser muy difícil lograr con un régimen de derecho en Cuba, la dictadura nos está ayudando a lograrlo y acostumbrar al pueblo a vivir en una economía de consumo cuando está empezando eso. Y le damos las gracias a los MIPINES por el trabajo que están haciendo. Quiéranlo o no, el exilio o la dictadura cubana, el cambio en Cuba está empezando. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y como es costumbre, en nuestro programa La Voz de la Oposición, empezamos con las entrevistas con los protagonistas de la situación que está en Cuba. En este momento volvemos a estar en contacto con nuestros amigos del Partido por la Democracia, Pedro Luis Borkel, y que además son los padres de una de las grandes heroínas del momento en la guerra por la democracia en Cuba. Una guerra, aunque no se dispara tiros, sí nos causa mucha pena el enemigo, la dictadura, con el presidio, con los abusos y con la falta de todo tipo de libertad y de abastecimiento a las familias que no están como testaferros de la dictadura. Me refiero a Ania Zamora y Armando Abascal, los padres de Sisi Zamora, que desde Carlos Rojas van a estar conversando con nosotros un rato. Bienvenidos los dos, Ania y Armando. Es un placer tenerlos nuevamente aquí con la Fundación Rescate Jurídico.
Es un placer también para nosotros.
Bueno, primero que nada, ¿qué nos pueden decir los dos de Sisi y de las últimas visitas?
Bueno, Sisi, conversamos con él el lunes, que tuvo derecho a llamada. La última visita fue el día 17, donde la encontramos bien, con ese ánimo, con esas ansias de libertad, fuertísima, siempre dando fuerza, mandando saludos y nada, allí enfrentando todo lo que sabemos que cada día se hace más fuerte en las prisiones, ¿no? Más represión, el hambre, la falta de medicamentos, en esos días mucho, pero mucho frío. Y allí están ellas tres, Tania, Sailí y Sisi, enfrentando todo eso. Pero como siempre digo, dando gracias a Dios por esa fortaleza y por ese ánimo que siempre tienen y que nos alegra, ¿no? Verla crecer cada día ante tantas dificultades.
Aquí se está hablando hace rato y yo sé que ha habido cierto movimiento porque el gobierno americano les está poniendo mucha presión para el problema de los presos. Y ellos, como siempre, para ellos, esos prisioneros políticos no son prisioneros políticos. Son rehenes que ellos han secuestrado para coger una recompensa. Y ellos no quieren soltarlo sin recibir más de lo que ellos se merecen. Y por esa razón no están libres. Porque a pesar de que hay el interés por parte del gobierno americano de liberar a los presos, no están dispuestos a darle a la dictadura lo que la dictadura está exigiendo a cambio de la libertad de sus rehenes. Así que lo único que tenemos que tener es fe y, sobre todo, que hombres y mujeres como Tania, como Sailí y como Sisi se sigan aguantando así. Le están dando una lección muy grande a los secuestradores de la isla de Cuba.
Así mismo es, y ellas cada día lo demuestran allí con su actitud, con su firmeza. Ante la represión, ¿no? Ante las represoras, y eso es de admirar. Están enfrentando algo que yo no puedo ni imaginármelo, solo ellas lo saben, porque convivir con asesinos, con todo tipo de personas, más con la represión, el hambre, el frío, los insectos, eso es algo que uno, por mucho que trate de imaginárselo, no puede, ¿no? Y ellas se crecen ante esas dificultades. Tania es una mujer enferma, y entonces enfrenta todo allí, que no es fácil, la alimentación tan mala, tan pésima. Ellas sobreviven con lo que uno le puede llevar, y nada, y la ves tan firme, Santiago, y la ves con tanta ansia de libertad, y que no se preocupen, y que vamos a ser libres, y entonces imagínate, hay que dar gracias a Dios.
Mira, Santiago, yo quería una salvedad con respecto a esta situación de los presos. Ellos tienen los presos nuestros como una moneda de cambio. Ellos no, todos los sistemas comunistas, porque ahora estamos viendo en Nicaragua, que en definitiva ellos cambian por el prisionero que tenían, SAC, cambian una cantidad de prisioneros. Pero es que ahora Maduro otra vez hace prisionero a 30 personas más. Y es que estos son iguales. Si cambian a Sisi, a Zaylí, a todos los demás, vuelve y hacen otra ola de represión y de preso, porque para ellos los cubanos somos objetos de cambio cuando caemos en prisión, y más cuando somos políticos. De todas maneras, ¿me escuchas perfecto?
Perfectamente. Y queremos que siga abundando en ese tema.
Yo, en realidad, quisiera que mi hija esté en libertad, porque además de ser injusto, la merece. Por la de ella, no todos los presos políticos, por la actitud que tienen. Ellos le llamaron a esa situación de los presos nuestros operativa dignidad, y es un boomerang que se le ha vuelto a ellos, porque en definitiva la dignidad la demuestran nuestros presos, no los represores. Los represores son sanguinarios y el mundo entero está recibiendo. Ahora mismo en la prisión de Canaleta, ustedes lo deben saber, los represores ahí mataron a una persona, a un preso común, pero un ser humano en definitiva.
Creo que en Canaleta es donde está ahora Félix Navarro, ¿no?
No, Félix está en Aguita.
Ahí... Entonces es Pancho el que está en Canaleta.
Sí, Pancho es el que está en Canaleta. Pero que te decía, Santiago, que eso demuestra, porque en definitiva, ahora el jefe de Canaleta lo trasladaron para el combinado de más. ¿Tú entiendes? Ahí sigue dando golpes, sigue matando. Eso para quitarlo a la vista de la familia. Que la, incluso ese preso no le dejaron ni que un cordón policial, ni que la familia casi se acercara a la caja por lo golpeado y lo molestado que estaba el preso que matan a golpe estas personas. Entonces, es así. Y donde quiera que vayan, porque ellos no lo saben, no, las personas van a fiscalía y por gusto. El fin de esto es la calle, luchar contra ellos, demostrarles que el pueblo de Cuba está cansado de ser miserable, de aguantar todo la bota de los sanguinarios que encima de nosotros. Cuba siempre fue un pueblo que hizo rebeldía sobre, y estamos sumisos, estamos con la cabeza baja. ¿Me entiendes? Ante tanta miseria, ante tantas golpizas, ante tanta represión, ¿hasta cuándo el pueblo de Cuba vamos a seguir soportando esta dictadura? Claro, la represión se siente valiente cuando se le teme. Ahí tenemos que demostrarle que no le tenemos miedo. Cuando el miedo cesa su poder. El poder de ellos está en el miedo que nosotros reflejamos con ellos. Y tenemos, el pueblo de Cuba tiene que ya cesar ese miedo y cesar de sacarse del pecho el policía ese que tenemos sembrado en el pecho. ¿Hasta cuándo vamos a seguir, Santiago?
Fíjense que esto ahora me trajo la prisión de Canaleta, que hace una semana estuvimos denunciando que a Pancho, a Francisco Rangel, le dieron una entrada de golpes, lo metieron en una celda de castigo y prohibieron darle medicinas. Un hombre que es diabético y hipertenso. Por suerte, Pancho es más fuerte que ellos y ha sobrevivido todo eso y va a seguir sobreviviendo, porque él lo mantiene una cosa muy grande, el ansia de ver a Cuba libre. Como estamos todos, yo no estoy preso, pero yo no me muero hasta que yo regrese a Cuba. Voy a durar lo que sea necesario. Y así tienen que pensar los presos cubanos. Tienen que sobrevivir la crisis que están pasando para poder ver una Cuba libre.
Así mismo, nuestros presos, con esa ansia y esa grande en Dios, van a lograr, y vamos a lograr junto con ellos esa libertad. Y en las calles la tendremos y vamos a lograr que Cuba sea libre. Y nuestros presos, como Pancho, nuestro querido Francisco Rael Manzano, que puso su dignidad, su valor ante el represor, que Ronald, que lo golpeó, que lo amenazó y se creció ante eso, y su esposa Reyla hizo denuncia y se presentó en la prisión. Eso es lo que tenemos que hacer todos los familiares, denunciarnos, presentarnos en las prisiones, estar frente a las prisiones exigiendo por nuestros presos.
Estás escuchando la voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
La última vez que nosotros estuvimos hablando con ustedes, Ania Zamora y Armando Abascal, los padres de Sisi Zamora, fue a raíz del problema con la electricidad, ahí en Carlos Rojas, que se lo querían cambiar por un transformador viejo, malo. ¿Qué paró eso por fin?
Que la unidad logró que no se lo pudieran llevar, porque todas las mujeres nos abrazamos a poste, los niños, los viejos, los hombres, estuvimos ahí por más de 48 horas y todavía estamos aquí en pie de alerta con que tenemos un sistema de que ver un carro, ver cualquier funcionario o algo extraño en ese lugar, nos llamen y ir para allí. Y eso demuestra que la unión está a la fuerza, Santiago, si aquel día no nos unimos todos los vecinos y mantenemos la fortaleza ahí, nos hubieran quitado el transformador y estuviéramos sin agua y sin corriente.
Bueno, y eso es un ejemplo que lo estoy repitiendo a propósito, porque eso es un ejemplo para todo el pueblo de Cuba de que tienen que enfrentarse a la dictadura. No pueden cogerle miedo cuando ellos vengan con intimidación. Y la única manera que pueden hacer eso es uniéndose. El pueblo tiene que estar unido para poder derrocar a la dictadura. Queremos cambio, tenemos que ganárnoslos. Y ustedes se lo han ganado, Carlos Rojas. Por lo menos tienen electricidad con bastante frecuencia.
Así mismo es. En la unión está la fuerza. Y unido es como lo vamos a lograr. Y en unidad con nuestros presos es que vamos también a lograr esa libertad. Todos los familiares debemos estar unidos. No podemos estar en silencio. Hay que publicar la foto, hay que publicar la libertad. Todo lo que le pase a un preso político, el familiar debe de denunciar de todas las formas posibles, porque es la única, volvemos y lo repetimos, en la unidad está la fuerza.
Una cosa que quería pedirle a los dos, que nos hablen un poco de cómo está en este momento la vida del ciudadano de a pie en Carlos Rojas, cómo está el abastecimiento de las tiendas del gobierno, cómo están los MIPINES, cómo está el arreglo de las calles cuando se rompa. ¿Qué está pasando en servicios públicos en Carlos Rojas en este momento?
Santiago, antes de entrar el tema ese, yo creo que tengo tiempo. Yo quería hablarte que casi todas las medidas que toma este sistema se le vuelven contra de ellos. Esta mayoría de las personas que están presos por el 11, que no eran opositores, que no tenían una conciencia política, el sistema lo ha convertido en opositores. Porque muchas de las personas que salieron, sobre todo gente joven, no tenían conciencia política. Y ellos han hecho que estas personas se conviertan en políticos porque ya tienen conciencia política. Yo mantengo comunicación con familiares de muchos de estos presos y esas personas han ganado en madurez, han conocido el sistema de adentro y hoy sí son opositores. Y hablándote con respecto a la situación, Cuba está deprimente. No solo el pueblo de Carlos Rojas, yo en definitiva camino a lugares por necesidad de mi trabajo y Cuba está en una situación que se está cayendo a pedazos. Ellos en realidad no tienen cómo resolver los problemas que tienen, porque ellos tienen problemas de todo tipo. Ellos aquí en definitiva, el bloqueo existe en realidad, pero no existe a los efectos de ellos, porque en definitiva los rusos tienen buena medicina, los chinos tienen buena medicina, pero estos rusos no son de los 80, ni los chinos tampoco. Esta gente hay que pagarle y ellos no tienen dinero. Cuba se está cayendo pedazos, las calles están destrozadas, no hay una aspirina para un enfermo, no hay un oxígeno para ponerle a nadie. ¿Para qué contarte? La gente ya, yo monto los camiones en las guaguas y las personas parecen opositores, hablan en cualquier lugar, no le tienen miedo a la policía. El pueblo de Cuba está, solamente hace falta la llamita esa que va a explotar, porque Cuba es una olla de presión, fuerte el fuego, sencillamente. Yo tengo mucha fe, y creo que toda la gente que somos luchadores tenemos que ser optimistas. Ellos no pasan este año, Santiago, ellos están en la situación más difícil que han tenido.
Hay hambre, realmente hay hambre, mucha hambre, personas pasando hambre. En ese momento de la canasta, la famosa canasta básica, ni azúcar, este mes no ha entrado una gota de azúcar a la bodega. La basura cubre las calles, el agua, a bañales de la costa, los insectos, los mosquitos. Como decía Mabascal, Cuba está en una destrucción total por el régimen castrista y solo falta esa llamita. Igual que con el sistema de salud, nosotros tenemos una vecina aquí, una joven de 20 años, estaba ingresada, está embarazada y no la atendieron. En estos momentos está en terapia intensiva, en Matanza, por falta de medicamentos, por falta de atención médica. Cuando hablamos con el médico, que Abascar habló con la doctora nos dijo, yo no tengo recursos, no había nada en el hospital, y así están muriendo día a día personas por falta de recursos médicos, por asalto, una ola de asalto y de violencia increíble, asaltos de todo tipo por un celular, por una cartera, por una motorina, por un carro. Por 20.000 pesos mataron aquí en la provincia de Matanza a una anciana. Esa asesina ahora está en la prisión, la Belloté, viviendo con nuestras presas políticas allí, que eso ahora es más alarmante, más preocupante, porque nuestros presos están viviendo con esas personas y la ola de violencia es diario, diario, diario.
Bueno, figúrese que se puede esperar de una dictadura que hace poco más de un año la Fundación Rescate Jurídico ofreció 5 millones de dólares en recursos para los hospitales y la dictadura cubana no los aceptó. No los aceptó por dos razones. Una, tenían que reconocer que venía de nosotros, del exilio. Y la otra, que la ayuda que llegara a un hospital no se podía trasladar a otros hospitales. Los recursos que llegaran tenían que quedarse en hospitales como el de ustedes, en el hospital que cubren al pueblo, no a los turistas ni a los militares. Y esos 5 millones de dólares hubieran podido servir. Pero lo más importante, que hubiera sido el primero de varios embarques que podían haber sido. No los quisieron. Prefieren que se muera la gente. Prefieren que no tenga ni aspirina, que no haya oxígeno, como mencionó Armando. Prefieren todo eso, pero quieren mantenerse en el poder. No quieren que el pueblo disfrute de nada, que sea por mediación del exilio. En cambio, ahora ya no les ha quedado más remedio. Han tenido que volver el cordobán, porque crearon los mipines porque ellos no pueden comprar ni un racimo de plátanos. Y el exilio es el que está manteniendo a la mayoría de los mipines. Los testaferros tienen la ayuda del gobierno, pero la mayoría de los mipines están viviendo porque son familiares de exilados. Así que, de todo modo, la ayuda a Cuba está llegando. Es verdad que el precio tiene que pagarlo, porque Cuba ha estado acostumbrada durante mucho tiempo a vivir por el único camino que podían vivir, que era vivir dependiendo del gobierno. Esa dependencia del gobierno se le está yendo de las manos. Y eso nos va a ayudar mucho.
Así es, Santiago. Pero bueno, Santiago, hablando de la violencia, mira, la violencia engendra violencia. Cuando el 11, ¿qué fue lo que hizo el presidente? El más llamado presidente de este país. Coger las tropas de choque, eso que ellos tienen, armarlos de palo y que le dieran palo a las personas. Entonces, un gobierno que haga eso, ¿qué tiene que esperar del pueblo? Violencia también. No hay otra razón.
Bueno, verdaderamente me siento orgulloso y emocionado de oírlo. Muchas gracias.
Para nosotros igual, usted es nuestra familia. Un abrazo inmenso y aquí estamos. Eso es Patria y Vida, Santiago.
Gracias, Aria. Gracias, Amanda. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos acaba. Terminamos la labor por hoy. Muchas gracias por su audiencia y volveremos a estar con ustedes la próxima semana con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico.
La Voz de la Oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en el que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Como Son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Como cada...